Bienvenidos otra vez a nuestro podcast Por los Océanos. Nos alegra mucho ver que este espacio, que busca generar encuentros y lugares de conversaciones para los diferentes sectores, tengan la acogida que ha tenido este podcast. Realmente esto nos anima a seguir trabajando por la divulgación de la ciencia, la tecnología y la innovación y las nuevas perspectivas de desarrollo alrededor de los mares. Mi nombre es Andrés Osorio, soy el director ejecutivo del CEMARIN y muchas gracias por acompañarnos.
Podcast Por los Océanos.
Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que de verdad me encanta, me apasiona porque es uno de los temas que está en mis afectos, es uno de los temas en los que he estado investigando en los últimos años, que es la energía marina. Así que hablaremos un poco del potencial energético a nivel marítimo de Colombia y de las perspectivas que existen en este sentido a nivel nacional, no solamente desde el tema tecnológico o matriz de acceso a la energía, sino también las perspectivas ambientales, de sostenibilidad y cómo hacemos una matriz un poco más resiliente en el país. Y por esta razón hoy hemos querido tener dos invitados muy especiales. Por un lado nos acompaña el capitán Ricardo Ariza Urango, director de proyectos especiales de Presidencia de la República. Y capitán, ¿cómo ha estado?
Buenas tardes. Primero que todo, pues quiero agradecer la invitación a este conversatorio. Me parece muy importante, ya que desde el Gobierno Nacional de la República vemos un camino muy importante para recorrer, en donde las energías, como bien lo comentabas, las energías procedentes de entornos marinos están en una línea de desarrollo bastante importante. Yo quisiera no solamente referirme a las energías generadas de manera renovable costa afuera, sino también en las zonas costeras. Entonces me parece que es un tema que es complementario, ya que también es una línea de desarrollo en la que estamos trabajando desde la Vicepresidencia de la República.
Muy bien, capitán, muchas gracias que nos haga esta presentación e introducción al tema de esos dos puntos que usted toca, energías oceánicas y el contexto costero también. También nos acompaña Santiago Arango, que es investigador de la Universidad Nacional, es colega, amigo, experto en el tema de potencial energético y mercados de energía en el país y con quien he trabajado de la mano en los últimos años en el tema de energías marinas. Santiago, ¿cómo estás?
Hola Andrés, capitán Ariza, muy agradecido por esta invitación y pensar en los mares como ese gran reservorio, ese gran almacenador de energía que tenemos en la tierra.
Ya con nuestros dos invitados presentados, vamos a entrar en materia. Vamos a conversar entonces un poco sobre el tema de innovación y energías limpias en los océanos y en las costas, como nos decía el capitán Ariza. Cuando hablamos de energía a nivel mundial y luego nos bajamos a escalas nacionales, es muy importante reconocer en qué estado está el país, ¿cierto? Entonces, en el último reporte del Foro Económico Mundial, Colombia ocupó la posición número 25 en esta materia. Es decir, que ascendió 8 puestos desde el año anterior. Eso significa que hemos estado haciendo algunas acciones concretas frente a estas matrices de energía renovable en el país. El año pasado, el Ministerio de Minas adjudicó 2.250 megavatios en renovables, que eso es una noticia interesante, y una capacidad que debe ser instalada para el 2022. Por otro lado, también podemos ver, citando algunas cifras, que Colombia tiene una matriz energética que sabemos todos que depende en un 70-80% de recursos hidráulicos, y que según datos recientes del 2019 del Ministerio de Minas, también se daban datos de que las reservas probadas de gas eran para 9.8 años y de petróleo para 6.2 años, y por eso se han hecho grandes esfuerzos por exploración también de recursos no renovables. Entonces, todo esto sumado a la afectación en términos de energía que producen los fenómenos climáticos, ¿cierto? Como el Niño, la Niña, en materia energética. Entonces debe ser una preocupación para el Estado colombiano empezar a pensar este tema. Por esta razón, digamos que sí es muy importante pensar en los océanos y en las costas, en energías renovables, pero abrir la mente a ver cómo vamos a hacer estas transiciones y cómo vamos a hacer una matriz más sostenible en el largo plazo. Quisiéramos arrancar con esa visión de país. Capitán Ariza, a ver si de pronto usted nos puede dar un poco de luces desde esa visión que tenemos desde el Gobierno Nacional y qué posibilidades ve usted desde su trayectoria frente a este tema en el país.
Bueno, muchísimas gracias, Andrés. Lo primero que tengo que decir es que tenemos todo un futuro por venir, como usted bien lo comentaba. Yo tengo cifras que son 2.500 megavatios que tenemos comprometidos ya de capacidad instalada para 2022, lo que representa 12% de la matriz eléctrica a través de dos subastas de autogeneración, que son de Ecopetrol, Celsia y la alianza entre EPM e Invenergy. Eso va a reducir 9 millones de toneladas de CO2. Pero si nos vamos un poco más allá, lo que el Ministerio de Minas está proyectando, tener una generación de 8.190 megavatios, de los cuales 2.531 megavatios serían en 18 proyectos eólicos, 5.588 megavatios en 123 proyectos solares y 66 megavatios en 6 proyectos de biomasa. Ya se pueden vislumbrar economías frente a la producción normal de energía. Y si nosotros atamos a eso las potencialidades que tenemos en el país, por ejemplo, con respecto a la energía eólica. En La Guajira, la velocidad del viento está alrededor de 9 metros por segundo. Eso es el doble del promedio mundial. Ahora, si nos enfocamos en otros tipos de energía que aún tienen mucho por desarrollar, nosotros tenemos, por ejemplo, las energías que se pueden generar por diferencias térmicas en la temperatura del agua. Hace unos años, trabajando yo en el sector privado, estuve, por ejemplo, haciendo investigaciones sobre esto en San Andrés, mirando ese potencial donde esos cambios térmicos de temperatura permiten, con unas nuevas tecnologías que ya existen, pero que aún son bastante costosas, hacer esa generación de energías limpias, y son potenciales que nosotros, teniendo dos océanos, teniendo, como bien lo dice el COMPES 3990, todo un camino que recorrer para convertir a nuestro país en una potencia bioceánica, tenemos que estar mirando hacia allá. El Ministerio de Minas está enfocado en eso, y la vicepresidencia, quien es la presidenta de la Comisión Colombiana del Océano, definió dentro de la estrategia que tenemos en la comisión, que tiene 10 líneas estratégicas. Una línea es todo el desarrollo de industrias costa afuera. Y cuando hablamos de industrias costa afuera, no estamos pensando únicamente en la exploración y explotación de hidrocarburos, sino en la generación de energías limpias. Ya, por ejemplo, tenemos una propuesta de proyecto de hacer un parque eólico costa afuera frente a Galera Zamba. Es una discusión que ya hemos adelantado con la dirección marítima, en que estamos mirando todo el tema de permisos y demás, pero ya tenemos ese primer proyecto que será un piloto en Colombia, y que muy seguramente, tan pronto podamos desarrollarlo, vendrán muchos más intereses, porque el país tiene un gran potencial precisamente por la velocidad de los vientos que tenemos, tanto en nuestras costas como mar adentro.
Bueno, muchas gracias, capitán, por esa visión que nos da un poco del panorama actual del país. Como usted lo comentó ahí al final, conectando alrededor de los temas marinos, pues hay retos, pero todavía estamos como muy, muy incipientes, ¿no? Y usted también conectó justo el tema del COMPES. Y ahí en el COMPES justamente se deja claro la energía eólica marina, la energía de las olas, de las corrientes, de los gradientes térmicos y los gradientes salinos. Yo, digamos que a manera personal, como comenté al inicio del podcast, he trabajado en este tema y por eso me apasionó cuando definimos hacer este podcast. En los últimos 10 años hemos hecho muchas investigaciones y hemos desarrollado modelos matemáticos, tenemos prototipos, tenemos el único prototipo a nivel de Latinoamérica para gradiente salino en laboratorio instalado en Medellín. Hemos desarrollado muchas mediciones a nivel de olas, mareas, corrientes, definido los potenciales, y he trabajado de la mano del profesor Santiago Arango, que hoy nos acompaña, y por eso quisiera invitarlo entonces a que nos hablara un poquito del tema que él domina. Quiero darle una antesala primero, decirle, por ejemplo, que nosotros en su momento identificamos una de las dificultades es la ausencia de instrumentación marina para poder tomar decisiones en los océanos, ¿cierto? Nosotros, ustedes saben perfectamente que a veces nos enfrentamos a medir, por ejemplo, para una central hidroeléctrica, pues tenemos que poner estaciones meteorológicas para medir y poder tomar decisiones, poder acoplar eso a modelos, y eso es uno de los temas críticos en el país. Y lo otro es que no hay laboratorios ni tecnología propia, todo queremos como importarlo, y eso es un reto muy importante para nosotros como país a nivel de prototipos. Y finalmente nos genera una incertidumbre como Estado y como empresa en cuanto a una política fuerte de renovables y de renovables hacia el tema marino. Santiago, sé que ha trabajado fuertemente el tema de mercados energéticos, el tema de políticas, de penetración de tecnologías en los mercados, y quisiera que nos hablara un poquito de eso. ¿Cuáles son esos escenarios posibles que tendríamos, así como nos ha contado el capitán, unos escenarios muy reales de ya la eólica, la solar, de la evolución de tecnologías y de cómo rápidamente está mandando la transición? Pero ¿cómo ves tú ese panorama nacional? ¿Estamos lejos? ¿Estamos cerca? ¿Qué nos falta? ¿Qué piensas un poco en ese sentido?
Es una pregunta muy interesante, saber dónde estamos. Se nos olvida la importancia de conocer, ¿cierto? Y para conocer necesitamos medir, para saber realmente cuáles son esos potenciales y poder enfocar mejor el desarrollo de las nuevas tecnologías. En términos de mercados de energía en Colombia, yo creo que definitivamente sí caben las energías marinas. Obviamente, dependiendo de cuál exactamente y entendiendo las diferencias que hay respecto a la maduración de la tecnología. A ver, cuando hablamos de energía marina de las olas, de gradiente salino, de la famosa OTEC, que es Ocean Thermal Energy Conversion, que es básicamente gradiente térmico, hay muchas de esas que están en unos estados muy incipientes y por lo tanto uno aquí ni siquiera tiene la opción que decía Andrés de ir y traer e importar una tecnología e instalarla. No, muchas de las cosas las tenemos que hacer acá in situ. Nosotros hemos venido tratando de estimar estos potenciales. En OTEC, en conversión por gradiente de energía térmico, es enorme. En los mercados de energía está completamente abierta la posibilidad. Se tiene la ley 1715 de 2014, que es la ley de energías renovables. Existen los fondos y existen una cantidad de decretos reglamentarios después. Yo pienso que se necesita una política donde nosotros desarrollemos esa energía porque es la que necesitamos, es la que tenemos. Esas, digamos, requieren una visión más de largo plazo de desarrollo de tecnologías, sobre todo la OTEC que plantea el Capitán Ariza y demás. Pero hay una tecnología en particular, en donde uno va más allá de mercados eléctricos y pensar que energía no es solo electricidad. Resulta que en la costa, las grandes necesidades, las grandes demandas de energía son por frío, enfriamiento para confort, para poder llevar una vida cómoda. Y el gran potencial que hemos visto con una tecnología que es ya probada, que está ya funcionando, es lo que se conoce como SWAC, que es Seawater Air Conditioned, o sea, aire acondicionado con agua del fondo del mar. Si estudiamos el mar, como lo hemos hecho a cerca de un kilómetro de profundidad, tenemos temperaturas del orden de 5 grados. Y pensemos allí, no más cerca aquí de donde estoy, está el distrito térmico de la Alpujarra, en donde lo que hacen es tener unos chillers de enfriamiento donde ponen el agua precisamente a 5 grados, pero para eso necesitan gas natural, electricidad y una cantidad, digamos, de fuentes de generación que tienen emisiones. El agua a 5 grados ya está ahí. Esa es una tecnología que está por años, más de 100 años existen los distritos térmicos y el agua fría está ahí. Realmente es una cuestión de desarrollar los instrumentos financieros para los cierres, ver cómo se pueden utilizar los subsidios para energía eléctrica y hacer una conversión tecnológica que nos trae beneficios no solo económicos, sino también ambientales. Sobre todo ambientales. Entonces, la pregunta específica, donde me dicen, ¿existen escenarios donde se puedan desarrollar ese tipo de tecnologías? ¿Sí? ¿O piensa que es factible generar este espacio a nivel nacional? Sí, claro, sí, claro. Hay universidades que estamos dispuestos a trabajar, universidades en las regiones con capacidad instalada, donde se pueden empezar a desarrollar este tipo de tecnologías. Y lo más interesante de esto es que uno no tiene que esperar a largo plazo. Uno puede tener lo que se llama unos frutos bajitos aprovechando el agua del fondo del mar.
Muchas gracias, Santiago, por esa visión y por aterrizarnos a tecnologías más concretas que nos permitan viabilizar efectivamente estas tecnologías. Digamos que en estos estudios que desarrollamos, nosotros identificamos una serie de potenciales y voy a nombrarles rápidamente algunos. Ya habíamos identificado que había el potencial de hacer de manera complementaria energía de olas, por ejemplo, para Santa Marta, complementar el sistema hídrico que a día de hoy puede tener limitaciones en momentos de sequía. Ustedes ya mencionaron también el tema de San Andrés para el tema de gradiente térmico y hago énfasis también en lo que comentaba el profesor Santiago con acoplado al sistema de enfriamiento. Igualmente el tema de corrientes que no hemos tocado aquí tiene un potencial grandísimo en todas las poblaciones del Pacífico, poblaciones aisladas en las que tenemos ese cinturón a la que es difícil llegarles, digamos ese cinturón verde en las que el sistema interconectado no llega, entonces tenemos que coger la energía allí local donde las corrientes por marea son viables. Y digamos que la joya de la corona en energías renovables para Colombia que identificamos es el tema de gradiente salino. Colombia, a nivel, por ejemplo, de bocas de ceniza, tiene identificado un potencial de 2.400 megavatios de capacidad instalada. Casi lo que estábamos comentando, Capitán Ariza, de lo que está adjudicado hoy en las otras tecnologías. Solo poniéndola en bocas de ceniza. ¿Pero qué sabe qué pasa? La tecnología todavía está muy inmadura. Entonces, todo esto nos hace pensar que estamos ante unas posibilidades realmente muy importantes, ¿cierto? Pero que todavía estamos lejos comercialmente. Entonces, aquí viene una pregunta importante. Estado, academia, sector empresarial. Esa famosa triada, ¿cómo realmente la ponemos a funcionar? ¿Qué acciones se les ocurren que podemos hacer para lograr consolidar esas perspectivas y llegar a consolidar proyectos reales en ese sentido?
Andrés, muchísimas gracias por esa pregunta, porque precisamente estábamos mirando lo que está ocurriendo en este momento en el país, que es la propuesta de modificación de la ley de regalías. Lo que estamos pidiendo es que de esas regalías se puedan destinar recursos que nos permitan a nosotros tener costa afuera investigaciones enfocadas en este tipo de iniciativas que estamos discutiendo aquí y poder también tener sistemas de control que nos permitan a nosotros hacer investigaciones para determinar qué es lo que está ocurriendo cuando en Colombia ya no estemos en temas de exploración, explotación de hidrocarburos offshore, sino que ya estén las plataformas. Pero nosotros tenemos que tener mecanismos que nos ayuden a evitar situaciones como las que hemos visto que han pasado en el Golfo de México, en el Mar del Norte, con derrame de hidrocarburos y demás. ¿Qué ocurre en ese entorno marino alrededor de esas plataformas? Con nuestra biodiversidad, ¿qué está ocurriendo en nuestro fondo marino en la sísmica? ¿Qué variaciones está generando eso? En todo ese tipo de componentes nosotros tenemos que tener esa capacidad y creemos que va a haber los recursos para eso. Entonces, digamos, estamos muy alineados con eso. Con respecto ya a la pregunta concreta de la integración universidad-empresa-estado, el famoso triángulo de sábado que los que hemos estado en este mundo científico conocemos desde hace mucho tiempo, pues quiero decirle que esa es la mejor estrategia. Nosotros no podemos trabajar solos. Necesitamos generar spin-off en las universidades que generen productos o servicios que sean útiles para generar nuevas empresas o para hacer crecer las existentes. Ustedes saben, nosotros tuvimos el año pasado la segunda misión de sabios en el país, que en diciembre ya dio unos resultados, unas recomendaciones muy especiales. Entre esas recomendaciones está todo lo que tiene que ver con el foco océanos y demás recursos hidrobiológicos del país. Tenemos que apuntarle a que realmente la ciencia y la tecnología en los temas marinos, los temas marinos costeros y en los temas de recursos hidrobiológicos, que no solamente hay que pensar los costas afuera, sino también con toda esa capacidad que tenemos en nuestros ríos, esté atada a la realidad nacional en cuanto a desarrollo empresarial y que se pueda contar por parte del Estado con todos los mecanismos que faciliten que ese triángulo funcione.
Para complementar a la audiencia brevemente, yo quisiera resaltar un tipo de iniciativas que se pueden hacer. No es que sean viables, sino que ya están funcionando. El proyecto Energética 2030, donde se está mirando precisamente la transformación energética del país hacia una energía completamente limpia. Es un proyecto donde está el Estado a través de MiCiencia exponiendo recursos, está la academia. Somos 8 universidades, además de institutos internacionales, y el sector empresarial fundamental. Está ISA y varias de sus filiales ahí comprometidas en un proyecto enorme, dando soluciones a problemas reales hoy en día, no solo para país, sino también algunos de ellos que ya terminan siendo más privados dentro de los objetivos empresariales del grupo ISA. Ese es un ejemplo que vale la pena mirar como algo que sea viable. En particular para esto, yo quería resaltar un artículo que hicimos hace un par de años y lo publicamos en Energy Policy, la propuesta que teníamos de hacer un ecoparque oceánico para aprovechamiento de agua del fondo del mar. El foco era tener temas de investigación asociados a agua del fondo del mar, pero generar un modelo como en espiral que permita vincular a la gente de la región a través de iniciativas de negocios de la misma comunidad local.
Santiago, muchas gracias por tu intervención. Quisiera cerrar entonces con una pregunta para el capitán. Tiene que ver con, finalmente, como con esa visión de país marítimo. Entonces quisiéramos que nos ayude, capitán, un poco a cerrar desde esa visión de país que se pensó en política de país bioceánico.
Te agradezco mucho, Andrés, la pregunta porque me permites comentarle a la audiencia lo que en estos momentos está pasando a nivel gobierno. Nosotros estamos en un proceso de reactivación económica. En eso hemos montado una estrategia que tiene 9 focos. Uno de esos 9 focos es la potencia bioceánica que es Colombia. Que eso es algo que a veces uno lo escucha y parece que fuera unas palabras muy, muy de cajón, pero no, es que nosotros somos uno de los 21 países del mundo que tiene ese potencial de tener costa en 2 océanos. Pues muy rápidamente quiero referirme a cuáles son esas líneas. Todo el desarrollo de puertos, marinas, muelles y embarcaderos. Otra área de desarrollo, todo el tema del turismo náutico, turismo de playas y turismo ecológico en zonas de bajamar. Los temas que ya discutimos que son todos los de las industrias offshore en temas de energía y demás. La industria pesquera. Nosotros siempre nos han dicho que en Colombia no es rentable la industria pesquera. No, eso no es cierto. Podríamos decir que el Estado se ha quedado corto en renovar ciertas cosas que son importantes para que esa industria pesquera carrera se desarrolle. Todo el tema de gente de mar, ahí tenemos un potencial grandísimo en formar gente que pueda tripular buques en cualquier lugar del mundo y con eso generar divisas para el país. Abanderamiento de buques. En Colombia la gente no abandera sus buques. ¿Por qué? Porque es muy costoso, la tramitología es tremendamente difícil frente a países, por ejemplo, como Panamá. La investigación científica, tanto en los temas biológicos, o sea, toda la biodiversidad marina, como en los temas oceánicos de lo que estamos hablando, movimientos de masa de agua, gradientes de temperatura, salinidad en el agua, o sea, todo eso tenemos que estudiarlo para nosotros saber qué es lo que está pasando con lo que ocurre en los polos por el calentamiento global, cómo eso nos está afectando en todos los temas de erosión costera, que es uno de los problemas graves que tenemos en el país. Entonces, esas son las áreas que nosotros queremos apuntarle para que realmente podamos desarrollar nuestro país. Otra muy importante, en mi concepto la más importante, el desarrollo de los 47 municipios costeros que tiene nuestro país. Entre esos 47 municipios costeros se encuentran algunos de los más pobres de Colombia. Todo un potencial en temas gastronómicos, culturales, todo lo de la economía naranja que podemos desarrollar a través de esos municipios costeros, y a eso le estamos apuntando desde la Vicepresidencia de la República para que realmente en este gobierno dejemos sentadas unas bases y unas líneas como unos derroteros muy claros que nos permitan ir avanzando en la construcción de ese país marítimo bioceánico que esperamos tener en el año 2030.
Bueno, muchas gracias, Capitán, con ese cierre. Entonces, quisiera darles gracias a todos por su tiempo, por su disposición a abordar estos temas. Creo que la discusión fue muy, muy, muy rica. Y bueno, quedamos como antojados de más. Queda clara la necesidad de apostar a estos temas de energía, de este tema de innovación, de este tema de articulación universidad-empresa-estado. Creo que Colombia tiene el llamado en la región para posicionarse en estos temas de energía. He estado en muchos eventos en Centroamérica, Suramérica, y somos los llamados a hacerlo. Así que, bueno, muchas gracias a ustedes, gracias a los oyentes por escucharnos, y como siempre, los invitamos a seguir este podcast, a seguirnos en nuestras redes sociales del CEMARIN, Centro de Excelencia en Ciencias del Mar, enviarnos sus comentarios y compartir, y hasta un próximo episodio. Muchas gracias.